Torre Laguna, edificios religiosos, número 1, Iglesia de Santa María Magdalena. Se trata de uno de los mejores ejemplos de la arquitectura gótica madrileña, aunque en su decoración mezcla elementos de otros estilos como el renacentista o el barroco. En su construcción, que se inicia a principios del siglo XV y finaliza en el primer cuarto del siglo XVII, podemos hablar de diferentes etapas que coinciden con el impulso otorgado por distintos personajes importantes del arzobispado toledano. La primera etapa se corresponde con la construcción de la cabecera y la debemos al impulso del arzobispo Martínez Contreras. La segunda etapa se encarga del cerramiento de las bóvedas de las naves y se debe al impulso del cardenal Mendoza. La tercera parte, en la que se levantan la fachada principal y la torre a los pies, se debe al impulso del cardenal Cisneros. En la cuarta etapa se construyen el coro alto a los pies del templo y la portada sur, con el impulso del arzobispo Alonso Fonseca. Por último, la quinta etapa constructiva coincide con la construcción de dos elementos muy característicos de la iglesia de Torrelaguna, las capillas de la Anunciación y la de San Felipe, que rompen el esquema constructivo inicial del templo. Es una iglesia de planta basilical dividida en tres naves, la central más ancha y alta que las laterales o de deambulatorio, cubiertas con bóvedas de crucería, y cada nave queda dividida por pilares en cinco tramos. La parte superior de los muros laterales la conforma el claristorio, con ventanas apuntadas cuyas vidrieras fueron colocadas tras la Guerra Civil Española. Cabecera, con forma poligonal, contiene dos capillas laterales, la del Evangelio y la de la Epístola, además de la capilla mayor. En esta, el altar lo ocupa un retablo barroco del segundo tercio del siglo XVIII, dorado por Bernardo Muértolas en 1752 y donado por don Pedro González, natural de Torrelaguna, obispo de Ávila y secretario de la Real Academia. Este retablo, de madera dorada y policromada, se apoya sobre un zócalo de piedra también policromado, y sobre este se encuentra el banco que continúa con el cuerpo principal dividido en tres calles y coronado por el ático en forma de media cúpula. Enmarcando las calles hay cuatro columnas estriadas, decoradas con guirnaldas y querubines. En la calle central, una hornacina alberga la imagen de María Magdalena Penitente, de Luis Salvador Carmona. Y en las calles laterales, dos hornacinas aveneradas acogen las imágenes de San Isidro y Santa María de la Cabeza. En el gajo central se encuentra la paloma del Espíritu Santo. Delante del retablo está el tabernáculo con forma de templete de tres pisos. Capilla del Evangelio. En ella destaca el llamado Cristo de Cisneros, que los reyes católicos donaron al que fue confesor de la reina, y la tumba del poeta Juan de Mena, fallecido en Torrelaguna en 1456. Capilla de la Epístola. Contiene el retablo de la Virgen del Rosario y la lápida de Alfonso Jiménez, padre del cardenal Cisneros. Capilla Bautismal Nueva. En el lado norte, del siglo XVI, es un sencillo espacio rectangular cubierto con una gran bóveda de terceletes y ligaduras. Destaca una gran pila bautismal gótica de piedra del siglo XVI. Y los restos de un retablo renacentista. Capilla de la Asunción. En el lado norte, del siglo XVII, pertenece al marqués de Revilla. De estilo barroco, se trata de un encargo de doña Ana Bernaldo de Quirós. Tiene planta cuadrada y cúpula sobre tambor y pechinas ricamente ornamentadas. Una de las hornacinas laterales tiene un lienzo con la imagen de la Inmaculada. El altar está decorado con un retablo de Alonso Carbonell que contiene un lienzo de la Asunción pintado por Eugenio Cajés. Capilla de San Gregorio. En el lado norte la mandó construir Pedro Vélez entre 1540 y 1544, por disposición testamentaria de su hermano el inquisidor Gregorio Vélez. Es de planta rectangular, con una pequeña cabecera poligonal y bóveda estrellada. En los muros norte y oeste se abren dos arcosolios que albergan esculturas en actitud orante. La del muro norte es de Pedro Vélez y su esposa. En el centro está el sepulcro del inquisidor en mármol, pero el elemento que más destaca de esta capilla es el retablo, del segundo tercio del siglo XVI, en madera dorada y policromada, con tablas al óleo y relieves de madera. En la calle central, el relieve de la misa de San Gregorio y sobre él, la Asunción. Capilla de la Anunciación. En el lado sur, de finales del siglo XVI, fue construida por mandato testamentario de Hernán López de Segovia. Tiene planta de cruz griega con brazos poco desarrollados, falsa cúpula sobre pechinas con linterna y decoración de costillas. Tiene sacristía, coro alto a los pies y cripta subterránea con el sepulcro del fundador. El monumento funerario está en el altar, que además contiene un lienzo de Patricio Cajés representando la Anunciación. En el lado sur se encuentra la inscripción fundacional de la capilla. Capilla de San Felipe. En el lado sur fue fundada en 1626 por Petronila de Pastrana. Es de planta cuadrada con cúpula de costillas sobre tambor y pechinas, coronada por linterna. El monumento funerario de Petronila y de su esposo, Felipe Bravo de Aguayo, lo representa en actitud orante. El altar contiene un cuadro de Eugenio Cajés que representa el martirio de San Felipe. Otro elemento destacable de la iglesia de Santa María Magdalena son los enterramientos de diferentes épocas y estilos que cubren gran parte del suelo. Algunas lápidas pertenecen a la archicofradía del cordón franciscano. Otras, las más antiguas, son las más sencillas y las más elaboradas pertenecen a los personajes relevantes de la villa. En el exterior, la portada principal se divide en tres calles, separadas por contrafuertes que se corresponden con las tres naves interiores. Los vanos laterales son apuntados y el central se compone de un arco carpanel y uno conopial, que contiene la representación de la imposición de la casulla San Ildefonso, tema típicamente toledano. La torre es de planta cuadrada con tres cuerpos separados por cornisa moldurada con esferas. Se decora en varias de sus caras por los escudos de Cisneros y de la villa. La portada de la Resurrección o de Pascua, que se encuentra retranqueada entre dos capillas, refleja las características de la arquitectura hispano-flamenca del siglo XV. Se compone de un arco apuntado, enmarcado por otro conopial, flanqueado por dos grandes contrafuertes con hornacinas y pilastras que sostienen una estructura abovedada. Número 4. Convento de Concepcionistas Franciscanas Descalzas. Situado en la Plaza Mayor, su construcción fue patrocinada a mediados del siglo XVI como fundación educativa por don Hernán Bernaldo de Quirós y doña Guiomar de Berzosa, cuyo sepulcro se encuentra en el interior de la capilla. Del edificio original se conserva muy poco, porque una bomba en la Guerra Civil Española destrozó gran parte del mismo y fue reconstruido por el Patronato de Regiones Devastadas. La fachada de entrada a la capilla, la única original, junto con el sepulcro de los fundadores, se relaciona con Gil de Ontañón. De arco de medio punto sostenido por pilastras, con dos molduras curvas que sostienen el entablamento y una hornacina venerada con la imagen de la Inmaculada Concepción. El frontón triangular está flanqueado por dos veneras con escudos. Número 24. Convento de las Carmelitas de la Caridad. Situado en la calle Cava, este convento de fines del siglo XIX está compuesto por la iglesia, la casa convento, un albergue y aulas. Promovido por Isabel II y Francisco de Asís, y financiado por legado de los hermanos Montalbán, fue inaugurado en 1905 como fundación benéfica para enseñanza de niños pobres. Del conjunto destaca la iglesia neogótica, de una sola nave con bóveda de crucería, cuya fachada, con rosetón y espadaña, ha sido restaurada recientemente. Número 11. Monasterio Franciscano de la Madre de Dios. Situado en la calle San Francisco, fue mandado construir por el cardenal Cisneros y se inauguró en 1515. Destacó su importante labor intelectual en el campo de las artes, la filosofía o la moral. Además de albergar una importante biblioteca, grandes familias del municipio como los Quirós, los Salinas, los Salazar, los Guzmán o los Cisneros eligieron su iglesia como lugar de enterramiento. Su destrucción por las tropas francesas en 1808 provocó que hoy solo podamos disfrutar de su espadaña y de parte del cerramiento de la iglesia. Ermita de San Miguel Arcángel. Pertenece al cementerio municipal desde 1834. Fue construida a principios del siglo XVII, aunque ha sufrido algunas reformas. El suelo está cubierto de lápidas de los siglos XIX y XX. Ermita de Nuestra Señora de la Piedad o de Santa María de la Cabeza. Situada a 4,5 kilómetros de la población, por el Camino de la Soledad, de esta ermita se conservan las ruinas del antiguo templo y casa del ermitaño del barrio visigodo de Caraquiz. Mantiene la planta de la época de una sola nave, con restos de iconostasio, parte de los muros y la espadaña del siglo XVII, además de los restos del arranque del ábside de la cabecera. Ermita de Nuestra Señora de la Soledad o de la Veracruz. Situada en el Camino de la Soledad, el edificio actual, de mampostería de piedra y ladrillo, fue levantado en diferentes fases a partir del crucero del antiguo humilladero de la Veracruz, de finales del siglo XV. En el siglo XVII, en estilo barroco, se construyeron los brazos del crucero, la nave, el presbiterio y la pila bautismal, y en el siglo XVIII se realizó el camarín de la Virgen. Ermita de San Sebastián. Situada en la calle de San Sebastián, de la primitiva edificación bajo medieval no se conservan restos. La reconstrucción, de mediados del siglo XX, es sencilla, descansando la entrada cubierta por un porche y la espadaña. El edificio original funcionó como hospital municipal de apestados y es posible que también como albergue de peregrinos y vagabundos.